Ya está con nosotros Elifá Orellana Aguoreni, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos. Le cuento a los oyentes que Orellana nació en Montevideo en el año de 1965, que cursó estudios en la Facultad de Psicología entre el 90 y el 94. Luego de un largo peregrinaje viajó a Bahía para interactuar con la casa más antigua de candomblé tradicional, eso fue en el año 99. Se había iniciado aquí en el Afro Umbanda en el 83,
Orellana.
¿Es así?
Sí.
Muy bien, en el año 2001 se adhiere al universo Ifá y Orisá tradicional. En 2005 viaja a Nigeria para profundizar sus investigaciones. En 2006, ¿vuelve a viajar a Nigeria?
En dos oportunidades.
Muy bien, y fue en ese año que organizó y promovió el primer seminario Diáspora y Tradición en Montevideo. También en este año 2009 viajó a Nigeria en carácter de investigador para interactuar con otros pueblos practicantes. ¿Cuándo fue este viaje?
En abril, a la ciudad de Ilawe y Adá, en Nigeria mismo.
Ahí está. ¿Por qué Nigeria como destino en tantas oportunidades?
Bueno, ahí hay que hacer un pequeño resumen de cómo es el origen de toda esta creencia religiosa en América.
Uh-huh.
De hecho, en el libro La naturaleza de los Orellanos, un capítulo que se llama Yu, hago un paneo de cómo se destruye la creencia antigua de los pueblos subsaharianos del Golfo de Guinea a través del proceso, del penoso proceso de la trata, la esclavitud, cómo ese legado queda sometido a un sincretismo religioso debajo de la potestad de las religiones dominantes.
Disfrazado.
Y de alguna manera lo disfrazan en un sincretismo, haciendo equivalencias entre las energías que originalmente estos pueblos adoraban, energías todas de carácter de la naturaleza, y el santo católico en una forma de supervivencia. Ahí es que donde nace el sincretismo y se da esa constante a lo largo de toda América, desde Centroamérica, con la regla de Ocha, que así se llama la diáspora Orellá e Ifá en Cuba, por ejemplo, y toda su área de acción en Centroamérica, el candomblé en el norte y centro del Brasil, y el batuque, que así se conoce, de Puerto Alegre al sur. Son las tres diásporas que sobreviven a la tutela o a la oscuridad de la Iglesia Católica en la época de la trata y post-trata, en época colonial. Ahí es que yo comienzo a transitar la fe afro-umbandista, como se conoce, de Puerto Alegre al sur, por mediados del año 83. Uh-huh. Ahí empiezo cada día más a tener más interés por el origen. El origen me lleva a estudiar historia. Y la historia me lleva a de que el término orilla, o la creencia en las energías de la naturaleza llamadas de orilla, proviene de una región específica y no de toda el África en su conjunto.
Y ahí aparece Nigeria
como centro cultural de la religión orilla, tradicionalmente y antiguamente, surge de Nigeria, y de una, nosotros llamamos área de acción Yoruba. El área de acción Yoruba es un área de África en la cual la lengua Yoruba puede sufrir matices, depende de la región, pero tiene una base, una estructura única. Es un idioma y nunca un dialecto. Dentro de esa área de acción pueden haber variables dialécticas dentro del mismo idioma, pero la plataforma de la lengua sigue siendo el idioma Yoruba. Y esa área de acción es el estado del oeste de Nigeria, o los estados que están apoyados sobre el Océano Atlántico en el Golfo de Guinea, lo que hoy se llama República Popular de Benín, antiguamente Dahomey, Togo y Ghana, parte de Togo y parte de Ghana, donde se encuentran en Benín, Togo y Ghana los pueblos Fong, Ewe, que si bien no son yorubas, mantienen la relación de idioma ancestralidad e historia.
¿Y llegó a América algo de ese idioma yoruba?
Bueno, en diáspora llegó un poco deformado. Ahí en el año 99, cuando yo visito alguna de las casas de candomblé de mayor peso y de mayor relevancia histórica en Bahía, descubro, que hasta el momento lo desconocía, que en el uso cotidiano interno de las comunidades candomblé, en algunas casas muy antiguas, se usa en cierto grado y a la hora litúrgica que los integrantes de las comunidades se hablen en un yoruba. Digamos que es un yoruba evidentemente que un poco deformado por una cuestión de historia, tiempo y distancias, ¿verdad?
Pero algo queda.
Sí, algo queda, algo queda. Nosotros ahora, desde la óptica tradicional, justamente tradición es recuperar las matrices. Y bueno, dentro de esa recuperación de matrices es que nosotros hacemos un trabajo de investigación también sobre la lengua, que no es investigar, digo, sobre algo perdido, no estamos hablando de arameo, estamos hablando de yoruba, que hoy en Nigeria se habla yoruba.
Claro.
Yoruba e inglés.
Orellana, ¿y el afroumbandismo se expandió y se potenció desde al sur de Río Grande a partir de qué década? ¿De los años 60?
Con respecto a Uruguay,
sí.
Con respecto a Uruguay, permitime, yo digo que el afroumbanda o el culto orillá,
sí,
desde Brasil hacia Uruguay sufre un proceso de invaginación, digamos. Él vuelve hacia su lugar. Yo hice una investigación y por allá por el año 1810, ya en crónicas de virreinato, se relevaban algunas actividades que tenían las diásporas negras acá en calidad de esclavos, como los bautismos, los casamientos, en algún momento que tenían espacio llevaban a cabo algún tipo de rituales. Luego, esa población negra se ve excluida hacia las fronteras. Esto está, son datos históricos del Uruguay. En el año 1949 al 53 se produce el efecto inverso. Las masas negras practicantes de la tradición orillá, desde la frontera y mismo desde Puerto Alegre, vuelven hacia Montevideo trayendo de nuevo la fe de orillá. Y es de ahí que las casas más antiguas de lo que en Uruguay se llama Batuque, que es el nombre de la diáspora que recibe en nuestro país y en la región, como te vuelvo a repetir, Río Grande do Sul y toda la Argentina, vuelve a formarse casas de comunidades orillá bajo el nombre de Batuque, que en realidad mucha gente dice el Batuque religión. Bueno, es una cuestión filosófica ahí a discutirla, porque en realidad Batuque era el término peyorativo que las clases dominantes y las religiones dominantes le daban a la aglomeración de aquellos que se juntaban a hacer toques de tambor y manifestaciones espirituales. Era una cuestión como media peyorativa, ¿no? Esas cosas que luego con el tiempo se van fumando y se van adoptando como propias. Pero en realidad batuque era como decir, aquellos están batuqueando, ¿no? Una forma un poco de dejo.
¿De allí viene aquello de la batucada?
La batucada, por supuesto.
Bien, sí. ¿Cómo es la iniciación en la religión?
Bueno, dentro de la tradición orillá, que es lo que yo practico hoy, ¿verdad? La persona puede ir a una consulta con el oráculo, y fa en realidad quiere decir la palabra de Olodumare. Olodumare para nosotros es Dios. Todos los sacerdotes de Ifá tenemos el prefijo Ifá delante de nuestro nombre, que identifica que son sacerdotes de Ifá. ¿Ah? Al revés que, por ejemplo, los armenios con el Yan al final. Sí. Bueno, los sacerdotes de Ifá tenemos un prefijo Ifá al principio del nombre, como que nos identifica como sacerdotes de Ifá. Una persona puede ir al oráculo por cualquier cuestión que le aqueje en la vida, y el oráculo puede determinar que esa persona debe recibir el contacto directo de una energía de la naturaleza. Nuestra cosmovisión entiende que nosotros no somos cuerpos con espíritus, sino que somos espíritus con cuerpo. El cuerpo es un...
No es lo mismo.
No es lo mismo, porque el cuerpo auspicia de megasensor. Vos en estado espiritual no tenés capacidad de sentir las cosas que percibimos a través de nuestro cuerpo. Emociones, calor, frío, sensación, miedo, amor, pasión, todo eso lo percibimos a través de lo que yo llamo nuestro megasensor, que es nuestro cuerpo. Las experiencias que se tienen a través del hambre, a través de la saciedad, a través de la pasión, a través del deseo. Yo cuando doy mis talleres, por ejemplo, digo, el hombre aprende del sacrificio en el dolor de sus pies. Por ejemplo, el trabajador aprende del sacrificio y identifica el sacrificio en el dolor de sus pies. Es una referencia a que nuestro cuerpo es un megasensor por el cual a través tu espíritu aprende.
Uh-huh.
Es la vía de aprendizaje en este mundo, ¿verdad? La persona puede necesitar tener un vínculo directo con una energía de la naturaleza. En nuestro entendimiento religioso, creemos que nosotros, como seres espirituales, venimos a la Tierra a aprender. Ese aprendizaje muchas veces puede estar tutelado o a la custodia de una energía primordial que es dueña del planeta Tierra. Nosotros entendemos...
¿Un Dios?
Un Dios por encima de todo. Un Dios por encima de todo. Y los ministros de ese Dios, o fuerzas que conjugan la naturaleza tal como la percibimos. El poder del río, el poder del mar, el poder del viento, el poder del fuego, el poder del volcán, el poder del océano. Todas esas son energías que conjugan una naturaleza en su conjunto. Olodumare es Dios como hacedor de esa naturaleza, y no suscripto simplemente a esa naturaleza, sino como hacedor de un universo en su conjunto. Entonces, en una consulta puede salir, la lectura puede arrojar de que esa persona puede necesitar de lo que se puede llamar como su ángel custodio, su energía custodia, que es aquel orillá o energía de la naturaleza que va a cuidar de esa persona y de la realización del mejor destino de esa persona.
¿Y quién elige esa entidad?
El oráculo. El oráculo es una decodificación de 256 caracteres, 256, digamos, capítulos. Nosotros le llamamos Odu. Odu quiere decir fuente de inspiración. Cada fuente de inspiración llamada Odu, para que se entienda mejor a quien escucha, es como un capítulo, como un tomo, digamos, de una gran enciclopedia. Esa enciclopedia para nosotros, o base de datos, se divide en 256 fuentes o tomos, digamos. A medida que nosotros consultamos el oráculo, pueden ir relevándose una o varias de esas fuentes, de esos signos, que nos van a determinar las necesidades de la persona y, si fuera el caso, cuál es el orillá que viene custodiando a esa persona.
¿Qué es Ori?
La cabeza, tu conciencia interior, tus niveles más profundos de conciencia. Para algunas religiones el alma vive o el espíritu vive con el corazón. Digamos, en la costumbre de nuestras abuelas, ¿no? Uno se refiere al espíritu y se toca el pecho, como aludiendo de que el alma o el espíritu convive con el corazón. Nosotros, la tradición Orishaifa, entiende que el alma, o el espíritu, o la profunda conciencia espiritual, como le llamamos nosotros, convive con nuestro cerebro. Entonces, Ori es cabeza. Literalmente, la traducción de Ori es cabeza.
¿Del Yoruba?
En Yoruba, es cabeza. Pero cuando referimos a la cabeza física, diríamos Oriode. Oriode, cabeza física. Ahora, cuando nos referimos a la conciencia profunda, a la conciencia interior, decimos Orinu, conciencia profunda, conciencia interior.
¿Cuál es el significado del número 3 en la religión?
El 3. Bueno, el 3 significa el mundo de las ideas. No sé si viste, si has tenido tiempo
sí,
de hojearlo.
Sí, qué página.
Cuando yo hablo, no, en general, las páginas...
No es fácil el libro, ¿eh?
¿No?
Hay parte compleja, ¿no?
Cuando yo trabajo ahí el tema de Olodumare, que me disparo un poco entre Platón, Seller y el Demiurno de... El tema, el 3, es la concreción del mundo de las ideas. Todo lo que gira en el mundo de las ideas. El 3 refiere a la composición de los elementos básicos espirituales que generaron el universo. El 3 es la dinámica en expansión. Es el principio de expansión. El 1 no representa la creación de nada porque es el 1 en sí mismo. El 2 es la división de la creación en sí misma como espejo de sí, pero inmutable, porque el 2 representa el equilibrio absoluto. En cuanto el 3 es realmente el acto de la creación, porque el 3 es la dinámica en expansión de la creación en sí. Y si seguís en el capítulo de Olodumare, cuando llegamos al número 4, el 4 en sí es la materialización de la idea. Nosotros creemos que Olodumare era una piedra inerte que cuando toma conciencia de sí mismo como poder creador, crea a su imagen y semejanza a su hijo, el Ahomo-Sin, el padre del orden y la pureza absoluta. Pero Ela actúa como antimateria en cuanto Olodumare actúa como principio de materia creadora. Ela, en su propósito, es el principio de orden y pureza absoluta. Asfixia de antimateria. En cuanto a lo Olodumare de creador, ese es el 2. El 2 neutraliza uno al otro. Cuando uno quiere crear, el otro lo ordena. El 3 es el disparador necesario para la creación en sí. La compliqué mucho.
¿Cuántas divinidades existen?
Wow. Si yo me voy al África hoy, 601. De varios rangos y varios caracteres. ¿Por qué? Tengamos en cuenta que más allá del África, del Golfo de Guinea, más allá de la región que nos suscribe, en lo que yo te detallé primero, sí, como área de acción yorubá, vos tenés una constante en el África toda, de norte a sur y de este a oeste, que son las mil y un variables del culto a los ancestrales. El área yorubá no es indiferente a esta relación, al culto a los muertos y a los ancestrales. De ahí es que depende de si es una ciudad, un pueblo, una villa, un poblado de 4 o 5 casas de granjeros en Nigeria, algún personaje histórico que tuvo algún rango relevante a nivel social, o porque ayudó, porque enseñó, o porque sostuvo la tranquilidad social, en fin, cualquier acto de relevancia que haya marcado la historia de un ancestro local o familiar, tiene carácter de orilla regional, local, aldeano o familiar. Lo que lo hace diferente a lo que yo llamo orilla globalizados, que son aquellos orilla que tienen incidencia directa dentro de nuestra creencia con la creación del universo en primer lugar. Ahí hay un capítulo que se llama Irumolé y Eboras, donde hablo de los Adaorun son los orillá que junto con Dios crean el universo, y luego aquellos orillá que fueron la manifestación misma del choque de esos primarios orillá en el cielo que chocan contra la tierra para darle conformidad y verla como la ves hoy. La tierra tuvo un proceso para llegar a este estado, y en ese proceso intervienen fuerzas que generaron esta naturaleza. Entonces ahí tú tenés orillá que Yemoyá, la famosa Yemoyá, que acá le dicen
Yemanyá,
pues Yemoyá, el nombre de ella es Yemoyá, que por deformación de lengua llega a decirse Yemanyá aquí, ¿no? Pero su nombre es Yemoyá, Yeyeomoyá, la madre de los hijos peces. Ahí en un capítulo que se llama Awonile Orillá, empiezo tratando el tema de Yemanyá y la relación de Yemanyá con la vida. Yemanyá es la proveedora, es la dadora de riquezas para la humanidad. Ese cambio permanente, intercambio permanente, cuando naciste eras un bebito así, ahora sos un hombre grandote. Sí. Ese intercambio lo hiciste con los alimentos. Tu cuerpo se valió del intercambio con los alimentos para desarrollarse, para sustentarse en los niveles de salud.
Ahí aparece Yemanyá.
Eso es Yemanyá.
Ahí está Yemanyá.
Eso es Yemanyá. Bueno,
la fiesta más grande del afrumbandismo que hay en Uruguay.
Sí, no hay sin ninguna duda, ¿no? Sin duda, sin duda. Nuestra comunidad religiosa está promoviendo. Esta es la cuarta ocasión, en el próximo diciembre es la cuarta ocasión que en Mercedes, en el Río Negro, sí, estamos promoviendo el festival al río Orishaoshun, que es la madre de la vida. Bien. En cuanto a Yemanyá, o Yemanyá es la dadora de los recursos para la sustentación de la vida, y Oshun es la madre de la vida en sí. Entonces, al igual que comenzamos en el 84... Sí. Allá algunos seguidores del finado Armando Ayala y otros grupos más empezamos a ir con nuestras ofrenditas al mar, y hoy es de total aceptación.
Va, popular,
no sé, 300.000 personas por cuenta baja van a el primero la madrugada del 2 y el día del 2 a las playas de Uruguay en todo, sí, en su conjunto.
Y usted va a Mercedes, dijo.
Yo voy. Estamos haciendo los 8 de diciembre,
sí,
una fiesta a Orishaoshun,
sí,
que es la dadora de la vida. Correcto. Dentro de nuestra...
¿Y dónde?
En Mercedes, a orilla del Río Negro.
Fenómeno. Muy bien. El libro se llama La naturaleza de los Orishá. Yo le agradezco a Lifá Orellana Guareni que nos haya acompañado esta tarde. Un gusto, ¿eh?
Muchísimas gracias. Igualmente.
La seguimos.